Todos necesitamos cambios en nuestra vida. Todos. Estamos en un proceso de restauración. Pero tenemos que esperar que cada uno de ellos se dé a su tiempo y a su momento. Por eso muchos se van de la iglesia. Porque quieren todos los cambios de una vez. Quieren que Dios los cambie en segundos. Pero aquí nos dice las Escrituras que Dios es un Dios de orden.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Ya conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Estamos muy felices, mañana empezamos los 7 días de ayuno y oración, donde hemos visto grandes y maravillosos milagros, así que esperamos que ustedes vengan. Si puede venir en grupos de carro, de personas, en carpooling, venga, porque se llena esto. Y a veces no sabemos dónde parquear carros, eso es una bendición. Estamos preparándonos cada oportunidad que tenemos de cada evento, los 7 días de ayuno, y sacamos un tiempo para preguntarle al Señor qué es el tema, qué es lo que Él quiere que oremos, que nos dé un lema, que nos dé una razón por la cual orar. Y en esta ocasión sentimos que el Señor nos habló de Ezequiel 37, sobre todo lo relacionado con la parte que dice: esto ordena el Señor y Dios, Espíritu ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Así que vamos a estar orando estos 7 días conforme a este pasaje, y el tema que nos dio el Señor es soplo de vida. Así que vamos a estar profetizando la palabra de Dios y esperando y clamando que el soplo de vida venga sobre muchas áreas de nuestras vidas y tengamos y recibamos avivamiento en nuestro ser. El capítulo 37 de Ezequiel es un capítulo interesantísimo, porque al principio nos presenta una imagen dura, ruda, triste del pueblo de Israel, por su desobediencia, por su falta de interés en las cosas de Dios, por apartarse de la palabra de Dios. Pero en medio de esa situación, como en todos los casos, Dios trae un mensaje de esperanza para su pueblo. Dios nunca nos deja en el suelo, siempre nos levanta, sin importar la causa por la cual estemos ahí. En la vida pasamos por diferentes etapas, diferentes facetas en la vida. Y estas se presentan como grandes batallas. Algunas batallas son grandes, enormes, otras son largas, otras son más cortas. En unas de esas batallas salimos victoriosos, en otros salimos tablas y en otros salimos reventados, por lo menos a nuestra vista. Y en cada una de ellas tenemos que aprender a lidiar de la mano del Señor. Algunas son más largas que lo que quisiéramos, otras son un poco más cortas. Algunas batallas tienen que ver con batallas financieras, batallas de familia, batallas de vicios, de adicciones, problemas con los hijos, tantas batallas que nos presenta la vida. Pero en cada una de esas batallas, el Señor quiere estar con nosotros. Hoy traigo un mensaje de restauración, de sanidad y renovación para todos aquellos que están pasando situaciones complicadas. Espero que este mensaje pueda servir para que recobres las fuerzas, retomes el gozo y las ganas de seguir adelante. Y eso es lo que también pretendemos con los 7 días. Así que estoy haciendo una introducción a lo que esperamos que suceda esta semana. He titulado esta enseñanza El Valle de la Vida. Ahora quiero hacerles un contexto para entender qué está sucediendo en Ezequiel 37. En el año 586, el imperio babilónico viene e invade Jerusalén. Este es el reino del sur, el reino de Judá, y se lleva cautivo a toda la nación. Se los llevan para Babilonia como esclavos, los someten a una transformación de su cultura. Así que Jerusalén está destruida. Las murallas y sus puertas han sido derribadas y quemadas. El templo ha sido destruido. Los objetos para la adoración han sido llevados a Babilonia. Así que es una situación deplorable, triste, angustiosa. Tanto que en Ezequiel capítulo 37, versículo 11, el Señor dice lo siguiente acerca del pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Mire cómo se veían. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Esto es una profunda depresión. Sus huesos están secos, no tienen esperanza y están perdidos. Ahora, en la vida nuestro gran problema no es lo que nos rodea, sino lo que pensamos. Cuando usted y yo perdemos la esperanza, caemos en desaliento y damos las cosas por perdidas, es que estamos visualizando nuestra vida con ojos naturales, con ojos puramente humanos. Y cuando sacamos de la ecuación las promesas de Dios y la palabra de Dios, entonces las cosas sí están realmente malas. Nuestro problema no es lo que nos rodea, sino cómo nosotros hacemos para lidiarnos. Y a veces sacamos de la ecuación a Dios. Cuando hay tormentas, huracanes y tornados y pasan, aquello está devastado. Usted siempre encuentra a alguien con una esperanza, con una fuerza para seguir adelante. Dios tiene siempre una palabra de esperanza para nosotros. Ahora, en el capítulo 37 de Ezequiel, Dios va a hablar con el profeta y va a enseñarle, va a revelarle la condición de Israel para que el profeta entendiera lo que iba a suceder cuando le hiciera caso al mandato que le iba a hacer de profetizar. Ezequiel 37, versículos 1 al 3 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Era una visión, no era una realidad. Estaba teniendo una visión en el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y ciertamente secos en gran manera. Ahora, ¿por qué Dios le lleva a Ezequiel a tener una visión en un valle? Y es que bíblicamente los valles en la Biblia representan muerte, ruina y desesperanza. Representan temor, angustia y desolación. Solo les voy a poner un ejemplo. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que le lleva al profeta a un valle por lo que significa. Y Dios quería que el profeta tuviera claro, muy claro, cómo estaba Israel. Ahora, es interesante porque el profeta es parte de ese grupo de gente que fue llevada a Babilonia. Pero el profeta no tenía el mismo problema del pueblo, porque el profeta tenía muy claro que Dios tenía una palabra, que Dios haría algo, que Dios tendría promesas y que él tenía la voz de Dios en su corazón. ¿Qué diferencia es enfrentar la vida sin Dios que con Dios? Sin promesas que sin promesas, sin espíritu y con espíritu. Así que lo lleva a ese valle. Ahora, Dios no se revela en las alturas para situaciones complicadas. Dios siempre empieza nuestra restauración desde abajo, desde el valle. Dios en las alturas da visión, pero en los valles da transformación. En los montes revela su gloria y en los valles refleja su gracia. Así que ahí está Ezequiel, llevado por el Espíritu a una visión, y Dios quería que caminara entre los huesos, casi que si pudiera tocarlos, porque eso le iba a permitir al profeta entender, comprender y palpar que esa situación era realmente grave. Dice, estaban secos y muy secos. O sea, eso significa que estaban hace mucho tiempo ahí. Cuando hay un cadáver que queda muerto a la intemperie, lo último que queda son los huesos. Y además estaban secos de gran manera. Y Dios le hace una pregunta al profeta para que él tenga claro aún más la situación de estos huesos. Le pregunta, Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel responde, solo tú lo sabes. Ahora, esta expresión hay que traducirla. Ese solo tú lo sabes es algo como asiéntico. Señor, no tengo la menor idea. Esta vara es totalmente imposible. Eso fue lo que quiso decir. Solo una intervención humana puede revivir estos huesos. No hay intervención humana que pueda lograrlo. Así que ya tiene Ezequiel claro que solo la intervención de Dios, solo lo sobrenatural puede cambiar esa situación. Nos revela el estado emocional de fracaso y desesperanza, abandono y culpa, pero sobre todo, y quiero que me pongan mucha atención, sobre todo, esta situación es símbolo de una muerte espiritual. Israel estaba muerto espiritualmente y todo lo demás era el resultado de eso. Todo lo demás era que habían perdido la visión espiritual, habían desobedecido a Dios, habían buscado a otros dioses, habían tenido por menos la palabra de Dios, habían tenido por menos lo santo, amaron más lo profano que lo santo y estaban ahí en esa situación. Ahora, esta situación no solamente refleja la situación de Israel o del pueblo de Israel, sino que también puede representar el estado del mundo entero que no entiende, que no comprende a Dios, que no quiere comprenderlo y que está aislado de la palabra de Dios. Pero también aún más peligroso, que hay cristianos que tienen sus huesos secos. Hay muchos creyentes que hoy experimentan una sequedad espiritual, una vida de oración apagada, una fe debilitada, confundidos, sin espíritu, sin esperanza. Entran y salen de la iglesia, pero no hay vida en ellos. Estamos disfrazados de religiosidad, como lo hizo Israel. Creyeron que por solo ser pueblo y habitar en Jerusalén, ya lo eran todo. Necesitamos reconocer nuestra condición espiritual. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, porque es a partir de ahí donde Dios empieza a regenerarlos. Ezequiel capítulo 37, versículo 12. Aquí tenemos en el capítulo 37 que Ezequiel profetiza a los huesos, profetiza al espíritu y después profetiza al pueblo de Israel. Esto es un poco más adelante a lo que estamos estudiando. Pero viendo el Señor la situación en que estaba Israel, le dice lo siguiente, Ezequiel 37 del 12 en adelante. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Ellos se veían muertos en el destierro en Babilonia. Les dice, les prometo que voy a abrir las tumbas donde ustedes se sienten estar. Y luego te regresaré a la tierra de Israel, porque no estaban en Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor, porque se les había olvidado. Pondré mi espíritu en ti. Ahí está la diferencia. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo. El Señor he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Y cuando el Señor habla, cumple. El problema es que no estamos seguros de eso. El problema es que todavía no tenemos la convicción de que cuando Dios habla, se cumple. Y que lo que está en las Escrituras se cumple. Ahora, recuerden que el Señor le había dicho, vivirán estos huesos. Y Él le dijo, conmigo no cuente. Eso no lo puedo hacer yo. Entonces el Señor le va a demostrar, o le va a decir, o le va a revelar al profeta, cómo es que va a ser el proceso de resurrección de estos huesos. Cómo va a revivir al pueblo de Israel. Ezequiel 37, versículo 4 en adelante dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Está raro hablarle unos huesos, porque los huesos no tienen oídos, no entienden, no comprenden. Pero es que Dios llama a lo muerto y lo resucita. Cuando la palabra de Dios es dada sobre lo que no se mueve, se mueve. Y lo que no tiene luz, aprende a tener luz. Huesos secos, así dice el Señor a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes mi espíritu y vivirán. Ahora, este profetizar no tenía que ver con declarar asuntos del futuro. Tenía que ver con declarar con fe sobre esos huesos lo que Dios había dicho. Profetizar sobre las situaciones de nuestra vida es algo que no hacemos. Y no necesitamos ser profetas para profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud. Usted solo tiene que agarrar un pasaje bíblico, un versículo bíblico que el Señor le ha revelado y declararlo todos los días sobre su casa. Porque esa palabra produce vida. Hay que hablar vida a lo que está muerto, hablar salud a lo que está enfermo, declarar esperanza donde hay desesperanza, declarar luz donde hay oscuridad, declarar bendición donde hay maldición, declarar restauración a lo que se deterioró. Pero no lo hacemos, no utilizamos la palabra de Dios. Cuando usted no sepa cómo orar, cuando usted no sepa qué decir, pídale al Espíritu que le enseñe. La palabra dice que el Espíritu nos enseña a orar como conviene. Pero si no lo sabe hacer, busque la palabra de Dios, busque las promesas de Dios y ore con esas promesas y decláralas y confiéselas y créalas. No es como un asunto de fuerza humana, sino que es la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Ahora, también tenemos que aprender en este proceso. Recuerden que estamos leyendo cómo Dios va a restaurar el pueblo, cómo le va a dar vida nuevamente, cómo les va a cambiar su situación. Y necesitamos entender que lo irreparable para nosotros es reparable en las manos de Dios. Pero tiene que ser como Él lo ha dicho, no como nosotros se nos ocurre que sea. Dios tiene el poder para traer vida y cambiar radicalmente nuestra situación, pero ha de ser como Él lo estableció. Por eso el profeta en Ezequiel 37:7 dice, tal y como me lo ordenó. Está claro que no inventó. Está claro que no se le ocurrió. Hizo lo que el Señor le mandó a hacer exactamente. Tal y como lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, salía carne y se cubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Les voy a decir qué está pasando. El profeta comienza a hablarle a los huesos. Los huesos oyen la palabra de Dios. Los huesos tienen vida. Comienzan a acomodarse los esqueletos, miles de esqueletos, cientos de esqueletos. Era un valle completo que representaba al pueblo de Israel. Y comenzaron a unirse a los huesos. Por eso es el ruido que dice que escuchó. Imagínense miles de huesos acomodándose. Y él seguía profetizando y todos los huesos iban haciéndose esqueletos. Yo hubiera jalado, ¿eh? Pero bueno, había que profetizar. Y dice que de pronto le salieron tendones, que es lo lógico para sostener los huesos. Y después que le salió piel, que es lo correcto para proteger el cuerpo. Ahora, en ese orden de huesos, a mí hubiera gustado que me pusieran los fémures de Michael Jordan. Eso hubiera sido buenísimo, pero no estaba ahí. Ahora, vean qué interesante, el profeta dice, se formaron los huesos, los cuerpos. O sea, usted podía ver ahí a Alejandro, a Andrés, a Caravaca, y los reconocía. Pero dice, no había espíritu en ellos. Qué interesante. Porque Dios ha comenzado a restaurar al pueblo, pero lo hace de manera ordenada. El gran problema que tenemos nosotros como cristianos es que nos quedamos con lo visual, con lo externo, y nunca trabajamos en el corazón. Recuerde lo que les he enseñado. Es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y para nosotros como seres humanos nos estamos pensando siempre en cómo nos vemos en el espejo, cómo nos vemos en el corazón. Como es el hombre en su corazón, así es él. No tenían el Espíritu de Dios. Esta palabra que aparece aquí, Ruaj, es aliento, viento, espíritu y fuerza vivificante de Dios. Eso significa. Así que están completos pero sin vida. No sé si usted ha ido a un museo de cera, los que hay por ahí, yo he tenido la oportunidad de ir. Esos chavalos que están ahí son igualititicos al verdadero. Casi que se asusta uno. Yo he estado a la par de muchos de ellos y me da miedo que me hablen, porque son casi verdad. Así era esta fotografía. Inertes, sin vida, les faltaba algo. Ahora, no sé si usted conoce un lugar, me imagino que por la televisión, porque no he ido, la tumba del emperador Qin Shi Huang. Qué bien estoy en mandarín. Este emperador se mandó a hacer 8,000 figuras de un ejército. ¿Alguien ha visto eso en internet, en la televisión? No, no lo han visto, búsquenlo. Así que son 8,000 soldados, estatuas, que él armó para llevárselos al otro lado. Solo que él jaló y se quedaron aquí las estatuas, porque él creía que lo iban a ir a defender después de que muriera. Pero ahí está el ejército, 8,000 figuras intactas, pero no pueden hacer nada, sin vida. Así estaba esta primera escena. Pero así están muchos cristianos, solo vestidos de cristianos, solo con apariencia de cristianos, solo para ver si cuando se mueren algo sucede del otro lado. Dios quería que entendiéramos que Él hace las cosas ordenadamente. Que cuando Dios comienza a trabajar en usted, no lo hace de un solo golpe, ¡prum!, y apareció el cuerpo entero, sino que nos habla de un proceso. Los huesos, los tendones, la piel, y ahora les voy a dar vida. Todos necesitamos cambios en nuestra vida. Todos. Estamos en un proceso de restauración. Pero tenemos que esperar que cada uno de ellos se dé a su tiempo y a su momento. Por eso muchos se van de la iglesia, porque quieren todos los cambios de una vez. Quieren que Dios los cambie en segundos. Pero aquí nos dicen las Escrituras que Dios es un Dios de orden. Ahora, Ezequiel 37. Y me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos. Y les voy a decir por qué parece un conjuro muy raro de llamar al norte y al sur y al este y al oeste. Aquí lo que el Señor quería que entendiera el lector, el pueblo y el profeta, es que Dios cubre la tierra completa, que no hay nada que en donde su espíritu no está. Entonces por eso le dijo: haz que venga del norte, del sur, del este, del oeste, para que se entienda que mi espíritu está en toda la tierra. Por eso dice ahí los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, ¿verdad? La segunda, la tercera vez que dice, como me había mandado. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies en un ejército grande en extremo. Ahora ya están vivos, ya están listos para vivir. Pero la forma en que está ahí establecido y dice, estuvieron sobre sus pies, ahora sí se pudieron poner de pie. Antes estaban formados pero en el suelo, ahora están de pie. Y lo describe el profeta como un ejército grande en extremo. Y se preguntará usted, ¿por qué es que utiliza ese término grande en extremo o ejército? Porque el Señor no solamente nos restaura para vivir, sino que nos restaura con un propósito y un destino. Nos da una razón de ser, nos da un sentido de vida. Les dijo, ahora ustedes como pueblo de Dios van a ser un ejército para pelear por las consignas de Jehová de los ejércitos. Cada uno de nosotros ha sido resucitado, ha nacido de nuevo para cumplir un objetivo, con un propósito en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros es un soldado que va a luchar para declarar la palabra de Dios sobre la tierra entera, para comunicarle al mundo entero cómo es que un día éramos huesos secos, mas el Señor nos restauró y sopló sobre nosotros vida, y ahora podemos anunciarle al mundo entero lo que Él hizo con nosotros. Gloria a Dios. Sin el Espíritu, estos cuerpos no eran nada. Pero con su Espíritu cumplirían, verían las promesas de Dios cumplidas. Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. No es suficiente con cambiar lo que nos rodea, las circunstancias difíciles. Dios siempre va a cambiar primero nuestro corazón y después cambia el entorno. Algunos tienen problemas financieros y quieren que Dios les arregle lo financiero, y está bien, pero Dios primero quiere cambiar tu corazón para que cuando arregle lo financiero aprendas a relacionarte con Él, porque si no podrías cometer los mismos errores de antes. Debemos aprender que el Espíritu Santo es una promesa. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, serán parte de ese ejército. Nosotros necesitamos abrirnos al Espíritu de Dios. Les voy a decir una pequeña lista de todo lo que hace el Espíritu de Dios en usted y en mí, y todo aquel que se deja soplar por el aliento de vida. El Espíritu Santo nos regenera. Para esto hay un versículo para cada uno, pero no los voy a leer. El Espíritu Santo sella nuestras vidas como garantía de la salvación. El Espíritu Santo nos da testimonio que somos hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos consuela, intercede por nosotros, nos enseña y recuerda la palabra de Dios produce fruto del Espíritu, nos da poder para testificar, nos santifica para que lleguemos a ser como Jesucristo, nos corrige del pecado, reparte dones espirituales, nos transforma día a día, nos da libertad, nos fortalece en nuestro ser interior, nos dirige en las tomas de decisiones, nos llena continuamente, nos capacita para obedecer a Dios y nos recuerda que no estamos solos. Así que este pasaje nos muestra primeramente un estado deplorable, angustiante, difícil. El pueblo de Dios decía: no tenemos esperanza, somos como huesos secos. Y el Señor nos presenta esa imagen, pero nos presenta cómo usted y yo podemos declarar la palabra profética también. Porque no solo Ezequiel podía hacerlo, usted y yo podemos hacerlo. Declarar la palabra de Dios sobre cualquier cosa que esté en nuestras vidas. Que todo lo que se murió algún día en usted, que todo lo que se marchitó, que todo lo que se arrugó, hoy puede recobrar la vida del Espíritu si nosotros nos dejamos ministrar por el Señor.